radio para un país en ruinas.
Que no anden impunes por las carreteras y las calles con sus camionetas y sus ametralladoras, que se les atraviese la fuerza pública, y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina, hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo.
Unas palabras para nuestro presidente. Que no anden impunes por las carreteras y los noticiarios, con sus camionetas y su cinismo, que se les atraviese la fuerza civil, y fuerza civil debiera ser inteligencia, trabajo, rebeldía, libertad, hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción y la cobardía de muchos durante mucho tiempo.
Resonante.
Ana, hey Ana, estamos grabando ya.
Uy, perdón. Esta canción se llama Rainy Day Woman, es número 12 y 35 de Bob Dylan.
No hay que olvidar una contribución menospreciada de Dylan a la música. Él fue el primero que les dio un toque a los Beatles en su gira.
¿En serio?
En su primera gira por Estados Unidos.
¿A los Beatles? ¿Quién diría?
¿Para qué te miento?
Bueno, este es el segundo programa de Resonante donde abordamos el tema de las drogas y la cultura.
Y nos vamos a concentrar en la relación que han tenido las drogas con la creación artística.
I don't want to take drugs.
Sure you do. All your favorite stars have used drugs. Brett Butler, Jim Allen,
Tommy Lee,
Andy Dick.
He's just flamboyant.
Yeah, and I'm a size 4.
Dad, I admit I have some problems, but drugs aren't the answer.
Well, you little...
Lo que debe quedar claro es que en este programa, al igual que en la revista, procuramos no hacer juicios morales sobre el consumo de las drogas.
Pues sí, hablar de ellas como un mal social es caer en un facilismo. El bien o el mal que le puedan causar al hombre depende de cada quien.
A nosotros solo nos corresponde ser traficantes de ideas e información.
Yeah.
Por eso les tendremos un programa muy variado, ¿o no?
Sí, cómo no. Además vamos a regalar 7 discos de Putumayo y 10 libros de Alicia Caldera, así que, bueno, quédense pendientes.
No se pierdan los insólitos resultados de la consulta Bukowski, además de mucha buena música.
Bueno, recuerda que los programas pasados los puedes descargar en revistareplicante.com/resonante y síguenos en Facebook.
Y en Twitter como Replicante Mag.
Ok, pues vámonos ahora a escuchar la charla que tuvieron Rogelio Villarreal y Avelina Lesper.
Nuestros colaboradores. Charlas con los colaboradores de Replicante.
Estamos con Avelina Lesper, una polémica, crítica e historiadora del arte. Todos sus artículos siempre tienen un montón de respuesta por parte de lectores de Replicante, de Laberinto, donde ella colabora. Algunos lectores siempre rebaten tus opiniones de una manera muy apasionada, muy irritados, muy críticos. ¿Por qué crees que sea esto?
Bueno, yo creo que una de las razones de que el arte existe es que el arte despierta pasiones. O sea, el arte no puede dejarnos indiferentes. Ahora, por un lado, hay una, como yo afirmo y lo he hecho en todos los medios en los que he participado, que la gran mayoría de las muestras de arte contemporáneo no son arte, pues muchísimas personas que están en eso o que trabajan en eso o que forman parte de esta gran burocracia, pues se ofenden porque se sienten agredidas o se sienten que afirmar esto o estar investigando sobre otras corrientes que ya no sean estas tan fáciles y tan accesibles, pues los pone a ellos en peligro, porque es una estructura verdaderamente muy endeble en la que están trabajando.
Es una gran burocracia, pero también un gran negocio alrededor del mundo, un negocio que genera millones y millones de dólares.
Bueno, para que te des una idea, de las pinturas que hizo Damien Hirst de puntos, vendió 600. O sea, él es una marca de lujo, él no es una marca de arte, él es una marca de lujo, es un comercio que vende... El arte en subastas y alrededor del mundo y tal vende más que lo que se vende en publicidad en internet. Es un mercado así infinitamente más grande y mueve muchísimo más dinero. Y simplemente aquí en México es una cosa increíble. O sea, aquí estamos construyendo museos para albergar colecciones particulares. O sea, imagínate, tú dices que esas colecciones no valen nada y el coleccionista se pone histérico. Y es la verdad, están comprando basura. Ya más adelante, cuando esto se desplome y la gente se dé cuenta de que han estado participando de un fraude colectivo y que han participado de una gran mentira, pues a ver qué hacen con sus cosas, retornarlas al lugar de origen, a la basura, ¿no? Casi todo viene de allá.
Bueno, acá el Estado mexicano, con instituciones como la universidad, han comprado obras carísimas también de Gabriel Orozco, a quien también has criticado muy duramente.
Bueno, las obras de Gabriel Orozco son una verdadera tomada de pelo, y que el Estado haya gastado lo que gastó en ir a promocionarlo a Nueva York, llevarse la exposición para allá, haber gastado lo que gastaron en el catálogo, hospedar a toda esa gente que se llevaron de comitiva y de corte, como que era la corte del faraón, o sea, caemos en unos ridículos. Tenemos así años criticando la dictadura priista, y en el momento que la gente tiene poder, caen en los mismos excesos ridículos para ensalzar a un tipo que pone una pelota dentro de una bolsa de zapatos, de una bolsa de plástico, y dice que es un michote. O sea, eso te dimensiona la ceguera y la falta de autocrítica que hay en todos estos trabajos. y obviamente por parte del Estado, que prefiere ir con la moda que aplicar un criterio más o menos intelectual o más o menos inteligente.
Claro, así parece. Y bueno, pues ya lo dijo Sari Bermúdez en el sexenio pasado, que Gabriel Orozco era uno de sus artistas favoritos, ¿verdad? Oye, ha habido algunos comentarios también un tanto irritados ahí en Replicante, al pie de tu artículo. ¿Por qué decidiste no contestarlos?
Mira, yo al principio contestaba las críticas que hacían y etcétera, pero llegó un momento en que lo único que hacía yo era alimentar un debate que no iba a ningún lado, porque estas personas dicen que esto es arte por una serie de teorías que ellos plantean y que creen que eso sustenta, pero no porque hagan un ejercicio crítico y un ejercicio creativo y un ejercicio visual ante lo que ven. O sea, se aceptan las recetas, se las tragan, se tragan las imposiciones, que es una dictadura intelectual todo esto, y nadie se pone a ver si los objetos inspiran emoción, inspiran inteligencia, si te conmueven, si te convencen, nada. O sea, se tragan toda la teoría que sustenta este mercado, que obviamente en el momento en que cayeron los dos bloques, es así como muy rápido, en el momento que cayeron los dos bloques, lo que más se denostó por un lado fue la disciplina y por otro lado fue el trabajo, ¿no? Que eran los dos grandes valores que venían de los totalitarismos, por así decirlo. Entonces ya nadie debe de trabajar y no debe haber disciplina. Y lo único que debe hacer la gente es pensar. En base a eso se empezó a fundamentar todo el arte, cuando el arte siempre ha sido trabajo. Entonces ahorita se tragan todas esas teorías y no se dan cuenta que lo que están acabando es con el arte mismo y no hay un diálogo, o sea, no hay nada. Entonces he recibido además críticas tan ofensivas, o sea, si yo te leyera, así que te contara mi vida, si te leyera los insultos que me han llegado y de quiénes me han llegado insultos, y te lo digo en radio, o sea, me ha insultado David Miklos, me ha insultado su esposa que ni la conozco, me ha insultado Rafael Lemus, o sea, es así de que digo, bueno, si me pongo a contestar insultos no me voy a poner al nivel de la gente, que además ni ellos mismos lo entienden, o sea, quiero ver que un día te presenten el directorio telefónico y te digan que es poesía, ellos que son literatos y que son críticos literatos y que se critican nada más entre ellos y se leen nada más entre ellos. O sea, quiero ver que les presenten un libro de esos y se lo traen como poesía.
Claro,
es muy fácil
por supuesto
criticar cuando uno está en las artes plásticas.
Exacto, sí, tienes razón, Avelina, sí. Y yo creo que también hay voces más críticas como la tuya, por ejemplo, este artículo que publicamos también de José Felipe Coria y Miguel Ángel Dávila, también arremetiendo muy duro contra esto que dice Gabriel Orozco que es arte.
Sí, lo leí y es un artículo buenísimo y súper bien argumentado y fundamentado. Y en este particular de lo de el arte y el narcotráfico, hay una cosa que parece ser que no alcanzan a vislumbrar. Nunca, nunca en la historia del arte el tema han sido los materiales. O sea, una piedra no es arte porque sea una piedra. Un bote de pintura no es arte porque sea un bote de pintura. Así como un pedazo de así como que una supuesta agua de cadáver o sangre sea arte porque sea sangre. Lo que es arte es la transformación de esos materiales en algo. La transformación de la pintura en una obra. La transformación de la piedra en una escultura. Eso es lo que es arte. Estas personas creen que poner una cosa tal cual así es arte, eso es un error grandísimo. Además de la mentira enorme que hay atrás de la obra de esta mujer Margolis, que todo es falso, o es falsa su agua de cadáver, es falsa sus cobijas con sangre, es falso todo lo que hace, o sea, lo de ella es así un acto de circo, es un acto de feria, y nada más en el empecinamiento teórico de soportar y de soportar las filias ridículas de alguien, están ahí soltando teorías y diciendo es así, y soltan sus teorías del horror, y perdóname, o sea, horror, un cuadro de Arturo Rivera, horror, esos los cadáveres de Alejandro Montoya, o sea, horror es desde Goya.
O de Marta Pacheco.
Están los cuadros de Marta Pacheco que son sensacionales, y que Marta se hunde así en lo más degradante de la locura y del abandono, y ahí están, o sea, eso sí te impresiona, eso y eso sí se requiere muchísima maestría para hacerlo, para contarnos mentiras y decirnos que es agua de cadáver y que no es cierto, pues para eso lo único que se necesita es un estúpido que se lo crea.
Por supuesto, claro que sí, Avelina, pues estamos de acuerdo contigo, yo pienso que hay una gran impostura en todo esto, que hace falta voces más claras, más lucidas y más enteradas, y no fantasiosos como este tipo que se atrevió a mandarte 40 títulos para que los estudiaras, ¿no?
Ay, no, a mí me dio muchísima risa que hiciera que le diera copy-paste a una
bibliografía
que vete a saber dónde encontró, o es la de Elda, la de la escuela, y que todavía no lo aprueba. No hay un solo libro sobre técnica pictórica, no hay un solo libro sobre técnica escultórica, no hay un solo libro sobre historia del arte, son puros libros de filosofía. O sea, es absurdo. Ahorita estos que están saliendo de las carreras de historia del arte no saben distinguir un óleo de un C-print. Por eso las colecciones están llenas de falsificaciones, porque estos tipos ya montan exposiciones y no se enteran de qué cosa es auténtica y de qué cosa es falsa. No tienen cultura, no tienen información, y se creen que con sustentos filosóficos van a poder suplantar al arte. Están equivocados, porque tampoco son filósofos. O sea, la filosofía está ahí, es una carrera súper fundamentada, tiene otras búsquedas, cada corriente filosófica plantea una nueva forma de pensamiento, y ellos no están planteando nada. O sea, ni son filósofos, ni son historiadores, ni son artistas, y lo único que son retóricos de un sistema burocrático que está imponiendo caprichos.
Claro, bueno, pues esta es una buena llamada de atención y una a la reflexión a estos temas tan polémicos, Avelina, y pues te agradecemos mucho, esperemos seguir contando con tus colaboraciones.
Pues muchas gracias, Rogelio, por la entrevista, y un saludo a todo el público de Replicante, y nos vemos pronto.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Resonante, radio para un país en ruinas.
Y a continuación, Purple Pills de D12, el álbum Devil's Night del 2001.
Esta canción fue censurada y cambiaron varias cosas. En vez de el título Purple Pills, la llamaron Purple Heels. Pero bueno, aquí tenemos la versión que no está censurada.
El Replicante se escucha lo que no se escucha en MTV.
With a trick up his sleeve, to pull up on you like Christopher Reeves. I can't describe the vibe I get when I drive by six people and five I hit. Aw shit, I started a mosh pit, squashed a bitch and stomped the foster kids. These shrooms make me hallucinate, then I sweat till I start losing weight, till I see dumb shit start happening. Dumber than Vanilla Ice trying to rap again. So bounce, bounce, come on, bounce. Bounce, everybody in the house with a half an ounce. Not weed, I meant coke, the master down. We don't bullshit, better ask around. D12 throws the bomb, it's bashing town. Bizarre, your mom is passing out. Get her ass on the couch before she crashes out. Come on.
Fuck that, someone help the nine. He's upstairs naked with a weapon drawn.
Hey, Vine, you see me stepping on these leprechauns?
It gotta be acid, cause the X is gone.
Yeah, I took them all down with some Parmesan, and I think my arm is gone.
No, it's probably numb, young, dumb, and full of cum. And I think he about to swallow his tongue.
Scary ass, it was a false alarm. You think about to die when I just got on?
Well, stop acting stupid. You so high that you might wake up with a guy on some new shit.
Yeah, I think I did too much. This substance equals cuffs. Red pills, blue pills, and green. Big pills, masculine.
I take a couple uppers, I down a couple downers, but nothing compares to these blue and yellow purple pills. I've been to Mushroom Mountain, once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow purple pills.
30 dozen, 80 of us, shady brothers, ladies love us. That's why our baby mothers love us, but they hate each other. They probably wanna take each other out and date each other.
Days. And when I'm open gray, look for dope to smoke. No old day dope, I'm packing my nose for coke. Am I supposed to choke? Had an accident when the chosen broke. Aw, poor baby, born by a whore lady. Now I gotta strangle an
crazy.
I pop four E's at one time, and I don't need water when I'm swallowing mine.
Hey, you got it, shrew?
This bizarre smoke crap. We can't get jobs cause our arms show trash. Why the hell you niggas think I rap? We do it just to get your company hijacked. And if you like smack, then I might too.
Swift,
I just wanna get high like you. And I don't give a damn if they white or blue. Speed shrooms down the volumes. Even smoke weed out of vacuums. I just cop some and I'm going back soon.
I take a couple uppers, I down a couple downers, but nothing compares to these blue and yellow purple pills. I've been to Mushroom Mountain once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow purple pills.
I'm at a rave looking like a slave, high off chronic. Gin and tonic, demonic. Body smell like vomit. Pussy popping, acid dropping, dope heady guy. Heroin masculine, pencil legs, wanna try.
Yo aquí no. Te van a dar 20 años por estúpido.
Pero soy inocente. Inocente.
Eso ya no importa. Te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
Resonante.
Se dice que una vez le preguntaron a Agustín Lara que si es cierto que componía bajo los efectos de la marihuana. Agustín Lara le dio un jalón a su pitillo, se lo ofreció al entrevistador y le dijo: a ver, aquí está la marihuana, ahí está el piano, componga algo.
Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer, aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como tu sombra iré, perfumaré tu inspiración, y junto a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
No te gusta que grite, no te gusta que cante. Por eso mejor escucha Resonante. ¡Bomba!
Muchos recordarán a José Juan Tablada como una de las figuras del modernismo mexicano y un exitoso diplomático. Sin embargo, también fue un alma libre, un gran viajero y un yonki de hueso colorado. A continuación, un fragmento de su poema, El Caballero de la Hierbabuena.
El gigante indio verde, sentado en cuclillas, en medio de la plazuela de Regina, devora su irónica angustia dentro de las transparentes pirámides de la luna. ¿Querría deshacer sus basaltos de dolor antediluviano? ¿Quién vive? Truena otra vez la voz en fogonazo de pólvora y alcohol. Coheteros de la noche, carboneros del día, mujerzuelas de la rumba, amigo erudito, torbo político, arzobispo, jardinero de Xochimilco. ¿Qué espiabais detrás de la esquina? ¿Os acordáis que el espectro contestó frente al volcán y al sol? ¿Quién vive? El caballero de la hierbabuena. Yo.
Resonante.
Y ahora es el momento de regalar unos discos y unos libros. Los que nos escuchan fuera de Guadalajara, no se preocupen, se los vamos a enviar por correo. Y los que están aquí en Guadalajara, pues pasan por ellos.
Tenemos la documentación del programa Dopatrip 50 miligramos, que condujo Alicia Caldera por Radio Universidad.
Y el disco es como para hacer una fiesta latina. Es el Latin Party de Putumayo y tenemos 7 discos. Pero para esto tienen que contestar una trivia.
Pueden mandarnos sus respuestas a resonante@revistareplicante.com. Los primeros serán los ganadores y los últimos serán los últimos.
Bueno, está facilota esta trivia, entonces comenzamos. Esta es la primera película.
Am I a nigger? Are we in Inglewood?
No.
You were in my home. Now, white people who know the difference between good shit and bad shit, this is the house they come to. Now, my shit, I'll take the Pepsi challenge with that Amsterdam shit any old day of the fucking week.
That's a bold statement.
This ain't Amsterdam, Vince. This is a seller's market. Coke is fucking dead as... dead.
Segunda.
I was pouring sweat. My blood is too thick for Nevada. I've never been able to properly explain myself in this climate. Okay. Be quiet. Be calm. Name? Frank? And press affiliation. Nothing else.
La tercera película es...
La cuarta.
¿Dónde la conseguiste?
Era de mi mamá.
¿Tu mamá fuma?
Nada más los fines de semana.
Bueno, ya saben, manden sus respuestas a resonante@revistareplicante.com y gánense un disco o un libro. Ah, igual que nos pongan que quieren, ¿verdad?
Por favor.
Bueno, ya está. Según Mick Jagger, en un reciente testimonio en el show de Larry King, dijo que ya no consumía drogas.
Al menos sabemos que Keith Richards mantendrá el espíritu. Hay una anécdota de él en que va a una secundaria y se acerca a un niño en el laboratorio y le dice: en mis buenos tiempos yo también solía hacer un laboratorio.
Pues ahora vamos a escuchar una de las canciones más emblemáticas de los Rolling Stones y una de las mejores. Es Sister Morphine de Rolling Stones aquí en Resonante.
Thank you. cocaine. Lay a cool, cool hand on my head. Oh, come on, Sister Morphine. You better make her my bed. She knows, and I know, in the morning I'll be dead.
Si tu écoutes Resonante, petit con, je te donne un bisou.
Consulta Bukowski.
El 80% de los colaboradores de Replicante no pasaron el antidoping.
Uno de cada tres consumidores de marihuana tiene más apego emocional a su dealer que a su madre.
La suma de todas las bachas abandonadas en una semana cualquiera serían suficientes para cubrir la circunferencia del mundo.
El año pasado, la narrativa joven mexicana causó el doble de muertes por aburrimiento que la heroína por sobredosis.
El consumo de cocaína de los rockeros ingleses representa el 2% del Producto Interno Bruto de Perú.
El PECAS garantiza que el 100% de la droga que vende es de calidad.
En mi radio suena ya Resonante.
Antes de despedirnos, queremos invitarlos a entrar a www.revistareplicante.com y que se animen a participar en el debate sobre las drogas.
Bueno, y como cierre, una frase que Aldous Huxley nos envió para ustedes. Si pudiésemos diariamente aspirar o ingerir algo que aboliera nuestra soledad individual durante 5 o 6 horas, que nos reconciliara con nuestros semejantes en una ardiente exaltación de afecto e hiciera que la vida nos pareciera divinamente bella y trascendente. Y si la naturaleza de esa droga permitiera que a la mañana siguiente nos despertáramos con la cabeza despejada y el organismo indemne, la tierra sería un paraíso. Aldous Huxley, Las puertas de la percepción.
Pueden hacernos llegar sus comentarios sobre esta frase y el resto de nuestros contenidos en Twitter. Pueden buscarnos como @replicantemag y en www.revistareplicante.com/resonante. Recuerden que nos pueden escuchar cada semana a las 5 horario del Centro de México a través de www.radioglobal.org.
Hasta el siguiente miércoles entonces, y descarguen los otros programas. Vamos haciendo una colección Resonante.
Chao.
Resonante. Radio para un país en ruedas.